La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Cómo pasa el día? Las 7 en Canarias. Las 8 de la mañana ya, ¿eh? Oiga, ¿qué se dice pronto? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde para... para hacer, para según qué cosas ya es muy tarde, ¿eh? Así que supongo ya, en fin, que todo el mundo de pie, con la cara lavada, listo, arreglado en su puesto de trabajo o buscando trabajo o yendo de acá para allá, pero haciendo cosas como las hacemos nosotros desde primera hora en este día 29 de noviembre y en todos los demás. Es martes, mañana acaba el mes. Y ya cuando pones el primero de diciembre en el casillero, estás viendo llegar la Navidad. Sabes que quedan a Nochebuena, pues son 24 días. 24 días pasan, madre mía, si pasan rápido. Van a seguir las lluvias fuertes, ¿eh?, en el Mediterráneo y se espera paraguas en Baleares, Canarias y en el Estrecho. Nieblas en el Valle del Ebro, día soleado en el resto, temperaturas sin cambios. Y miren, las cosas que tiene no tener mayoría absoluta. Cuando tú gobiernas con mayoría absoluta, haces una ley, la aplicas y aquí paz y allá gloria, porque te sientes ungido por el mandato de la mayoría de los ciudadanos que votan. Cuando no tienes esa mayoría, tienes que pactar, negociar. Y es lo que el gobierno está haciendo con la LOMCE. La LOMCE de Wert y de la señora de Wert fue una ley que no encajó en comunidades autónomas que no fueran las del Partido Popular. Digamos que las del Partido Popular, me parece a mí que tampoco le hacían mucha gracia la LOMCE, pero bueno, ya saben ustedes, era un punto de conflicto permanente, especialmente por el asunto más significativo o más llamativo de la LOMCE, que era el de las reválidas. El de cada 4 o 5 cursos, bueno, ponerle al tipo a ver si se los había aprendido o no. No, pero ya saben ustedes, hemos conseguido algo, que las negociaciones que están ahora organizando entre gobierno y comunidades autónomas, de todo signo, bueno, tampoco hay grandes signos, no hay muchos signos, pero vamos, los que haya, hombre, no han llegado al acuerdo de institucionalizar para siempre el aprobado general. O que, quiero decir que no, que los chavales van a tener que examinarse, al menos, hombre, un poquito, ¿no? Usted perdone, pero un poquito nada más. Pero no van a tener que hacer reválidas. Las reválidas van a ser muestrales, es decir, para que pongamos el termómetro a unos cuantos para ver si la cosa va bien o no va bien. Y la de bachillerato, la gorda, la de sexto, de antigua, cuando estudiábamos 6 cursos de bachillerato, eso hace, imagínese, pleistoceno, pues esa, equipararla a la selectividad, es decir, a hablar con las universidades, tú cuántos sitios tienes, tú cuántos vas a admitir, etcétera, etcétera, criterios y una reválida, y la reválida selectividad, y ya veremos cómo se le llamará. Y, pues, bueno, pues eso es, en fin, no tienes mayoría absoluta, lo tienes que pactar. Nadie dice que eso sea malo, precisamente, ¿no? También el gobierno negocia el techo de gasto. Es decir, que no se pueda gastar más de una cantidad para que el déficit no aumente y no aumente la deuda. Y en eso parece que Ciudadanos está de acuerdo con el Partido Popular, llegar a una especie de acuerdo del techo de gasto, y el PSOE le están peinando, se lo está pensando. Y el PSOE debería pactar también ese techo de gasto, porque es fundamental en el recorte del déficit de España y de la pesadísima deuda financiera de España. La economía española está creciendo al 3,2%, dice la OCDE. Eso es 4 veces lo que crece Italia. Eso es el doble de lo que crece Alemania. Hombre, es menos de lo que crece Irlanda, bastante menos. Es menos de lo que crece Eslovaquia, muy poquito. Es menos de lo que crece alguna de las economías del mundo, como Israel, como otras más. Pero si ese crecimiento le garantiza más ingresos al gobierno, sin necesidad de que este gobierno suba los impuestos, tentación que tiene este gobierno y todo gobierno que se precie en el mundo. Pues, hombre, eso nos puede dar un cierto respiro. Hay que controlar el déficit, nos guste o no nos guste, porque además lo impone Bruselas. Vamos a intentar hacerlo con la mejor cara posible y con la mayoría o con los acuerdos en mayoría que así se puedan establecer. Y ahora la polémica está en quién tiene que ir a los fastos, bueno, no es la palabra más adecuada, pero bueno, entiéndanme, a las ceremonias en despedida del dictador Castro en Cuba. ¿Quién tiene que representar al Estado español? Algunos dirán, nadie. ¿Cómo vamos a despedir a un dictador? Otros dirán, por Dios, que vaya España entera a despedir a ese ídolo. A nuestro, eso está diciendo Podemos, ¿eh? Vaya un ministro. El gobierno va a enviar al rey emérito, a don Juan Carlos. Que yo no sé, la verdad, si a don Juan Carlos le hace mucha gracia o no, pero bueno, va a ir. Y miren, Ciudadanos ha puesto bastantes peros a que vaya el rey Juan Carlos, argumentando que, hombre, la trascendencia de Castro como dictador, como sátrapa, como tirano, no invita a que vaya una personalidad como la del rey don Juan Carlos. Es un argumento que puede ser válido, pero es incompleto. O a mi parecer es incompleto. ¿Por qué? Porque, miren, en España, en Hispanoamérica debe de ser una referencia. Y ahí debe estar la más alta representación, un ex jefe de Estado para despedir a un ex jefe de Estado. Las relaciones históricas y económicas actuales, además, lo aconsejan. Hombre, yo sé que no es de mucho agrado estar sentado al lado de Evo Morales, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, que son tres pajarracos que cualquiera cambia una sola palabra con ellos. Pero vamos a ver, España es el tercer proveedor de Cuba. El tercero. Por detrás de Venezuela y de China. Con unas exportaciones españolas en el año 2015 de 964 millones de euros. Creció respecto al 14 un 38%. En cuanto a inversiones, en el año 2011, que no hay datos oficiales más recientes, era el primer país inversor, España. La presencia española, como saben ustedes, está muy localizada en el sector turístico. Hay también inversiones en la producción de cemento, en mantenimiento de aeronaves, en manejo de carga aérea, en suministro de agua potable, en el sector de carnes, en el sector financiero. Las empresas españolas están encontrando oportunidades de negocio en casi todos los sectores. ¿Por qué? Porque hay una, entre otras cosas, una gran escasez de oferta. Y las mejores oportunidades de negocio siguen estando en el sector turístico. Ahí están las grandes cadenas hoteleras españolas. Oiga, cuando se mantiene una relación así, además de una relación sentimental con un país, Cuba, que ha formado parte de España hasta hace 4 días en la historia, oigan, se aconseja que aunque el personaje sea efectivamente un dictador, un tirano, un sátrapa lamentable, haya que ir. No hay más remedio que ir. Otra cosa es lo que ya, en fin, cómo modular la presencia allí, porque allí no va a ir Putin, no va a ir, hay mucha gente que no va a ir, no va a ir Hollande, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que estar España, seguramente tiene que estar España. Por otra parte, ya, bueno, están viendo ustedes las colas. Ayer les hablábamos de las colas de cuando murió Franco. Pues miren las colas de cuando ha muerto Fidel. Y además, los que, como todo es una mentira, como les vengo contando esta mañana, es una mentira en ese régimen. La urna que hay allí no tiene las cenizas de Fidel. Las cenizas de Fidel están en el Palacio de la Revolución o en el Ministerio de los Militares. O en el Minint, y allí están rezándole. Allí están inclinados los cuatro de la nomenclatura del régimen. Luego ya se lo llevarán a Santiago, como saben ustedes, y toda ceremonia será posible. Ya podrán volver a beber o a poner música los cubanos, que durante 9 días no van a poder. Esa es la moral marxista, es maravillosa. Son las 8:10, son las 7:10 en Canarias, todas las noticias ahora, en estos titulares.